Bienvenidas y bienvenidos al primer capítulo de Aprender Enseñando en modo podcast, el programa de pedagogía y didáctica de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile 2024, que lleva por subtítulo Estrategias para Profesoras y Profesores de Instrumento. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, nuevamente darles la bienvenida a aquellas personas que no tuvieron la posibilidad de estar en la jornada de Zoom del día viernes pasado. Mi nombre es Sebastián Hidalgo y soy mentor, por decirlo así, de esta docente de este curso de pedagogía y didáctica que ya lleva aproximadamente, me da la impresión que es la tercera versión que tenemos. Y les doy, primero que nada, las gracias a la FOGI nuevamente, que me da la posibilidad de llegar a muchos de ustedes, incluso a través de esta forma podcast, de una forma mucho más distendida, relajada también para mí, ya que, por el tema horario, yo vivo en Alemania y me es bastante difícil a veces conectarme en un horario adecuado con los estudiantes y con los participantes de las diferentes actividades que yo hago en FOGI. Una de ellas es la beca de formación de profesores, que ya lleva bastantes años, desde el 2018 que estamos haciendo la beca de formación de profesores, para aquellos que de repente quieran incursionar intensivamente en un programa de pedagogía y didáctica. Es quizás para ustedes interesante saber de qué se trata esta beca. Para todos aquellos que de alguna forma ya me conocen, saben que dentro de mis cursos y también dentro de mis charlas me tomo mucho tiempo para reflexionar acerca de por qué ocurren las cosas, de por qué estamos en esto, que es la educación instrumental, la educación musical, y por sobre todo también reflexionar cuáles son los siguientes pasos a dar en nuestro largo camino que tenemos como pedagogos, y que es un camino que es muy dinámico, es muy, también está sujeto a muchas variables. Yo siempre hablo en mis cursos también de la flexibilidad que debemos tener todos aquellos que estamos en el mundo de la música, sobre todo en la parte de formación de músicos. Y muchas personas que, es súper interesante porque muchas personas que yo me topo con el tiempo, que no he visto músicos que fueron conmigo en Chile a la universidad, qué sé yo, me los topo incluso algunos en Alemania o en otros lugares donde estoy, es interesante saber sus historias y cómo esa flexibilidad también es parte de ellos, también es parte de la profesión tal como maestros, como músicos, como artistas. Y es algo que también tiene que ver hoy día con el tema que les voy a contar, ya que este primer capítulo está dedicado de alguna forma a hacer un diagnóstico de lo que está ocurriendo hoy en día con la educación instrumental. Hubo la posibilidad el último día viernes que nos juntamos a través de vía Zoom de... yo les dejé un link a través de la plataforma en Classroom a todos aquellos que están inscritos en el curso, y para ello sería súper interesante también que ustedes puedan ver esa publicación, que es un video que yo grabé, un video podcast que grabé hace un tiempo atrás para la primera versión del curso de pedagogía y didáctica Aprender Enseñando, donde hago de una forma más intensamente a través de formato video un diagnóstico de lo que ocurre hoy en Chile. Y la idea, bueno, no solamente en Chile, sino que también en el mundo en cuanto a la educación instrumental, pero también al mundo de la música. Es un análisis de aproximadamente 17 minutos que pueden también utilizarlo también como forma de reflexionar acerca del camino que vamos a ir teniendo durante este curso. Pero me gustaría también llegar a través de ustedes siempre con preguntas abiertas, que no necesitan responderse inmediatamente, sino que vamos a tener nuestras jornadas didácticas donde vamos a atacar alguno de estos temas y ustedes también van a tener la posibilidad de reflexionar en este formato podcast con tiempo. Siempre van a tener una semana, una o dos semanas, depende de los contenidos del curso, pero en este caso van a tener una semana para escuchar el podcast, que no va a ser tampoco tan largo, de una hora y media, sino que vamos a tratar, o yo voy a tratar de por lo menos ir al hueso dentro de los contenidos también, y tratar de alguna forma dejarles siempre la posibilidad de que hablemos con respecto al capítulo que escucharon en las jornadas didácticas vía Zoom. Y para comenzar, de todas maneras, me gustaría reflexionar acerca de algunas preguntas que tienen que ver con el tema, con el título del podcast de día de hoy, que es la educación instrumental ayer y hoy. Y dentro de esa dinámica se me ocurrieron un par de preguntas que me gustaría primeramente que las escucharan. Si quieren, también las pueden anotar. Yo las voy a subir a la plataforma en Classroom. Pero si no tienes nada a mano, las puedes responder más tarde. No es necesario que trabajes ahora. Me parece también un poco contraproducente que estés escuchando y escribiendo al mismo tiempo. Así que quizás pueden escuchar primeramente mi voz y después de un tiempo pueden tratar de responderlas o prepararlas para la jornada de hoy. Una de esas preguntas tiene que ver sencillamente con lo que está ocurriendo actualmente en el aula de clase, para todos aquellos que ya llevan tiempo. La primera pregunta es, ¿cómo era ayer? O sea, anteriormente, en los tiempos anteriores, ¿cómo era ayer la educación instrumental y la educación musical? ¿Qué cuentan las antiguas generaciones de cómo era esta educación musical? ¿Mejor? ¿Peor? Muchas veces las personas mayores dicen antes todo era mucho mejor. No sé si habrá algo de cierto en eso. Puede que sí, puede que no. Y una tercera pregunta que quería compartir con ustedes era, ¿cómo era la relación profesor-alumno en esos tiempos anteriores? ¿Era igual a la actual? ¿Habían o ha cambiado algo? Entonces, esas son las tres preguntas que me gustaría de todas maneras desglosar con una pequeña exposición que voy a hacer yo. Y sin lugar a dudas, la primera pregunta de cómo era la educación instrumental y musical antiguamente. Estamos claros todos, creo yo, de que ha habido un cambio en la forma de llegar, de hacer clases. Basta que nosotros pensemos en cómo fue nuestra educación para las personas que, si yo, tienen aproximadamente mi edad. Pero las personas que quizás tienen 20 o recién esto, todavía están estudiando, no tienen una referencia muy grande de cómo era, qué sé yo, en los años 60 o en los años 70, la educación instrumental, cuando uno iba al conservatorio o tenía clases de instrumento en aula. Como yo estoy entre medio, yo soy de la generación de los 80, tengo la sensación de que sí ha cambiado bastante. Y ya que tuve la posibilidad de tener maestros tanto en el colegio, en la media, de profesores de música que tenían una forma muy conservadora de hacer clases, por decirlo así, muy ortodoxa, pero también tuve la posibilidad de tener maestros de música, por ejemplo, en clases de colegio, bastante creativas, que hoy en día se acercarían, o sea, se podrían decir que eran muy espontáneas, por decirlo así. Los profesores también improvisaban de muchas formas, por decirlo de alguna forma. Pero yendo ahora a la parte instrumental, a la parte netamente de formación como mía, como instrumental, también tengo esa referencia de que hay profesores que tuvieron, mis profesores tuvieron una educación instrumental muy dura o muy poco flexible, donde lo que decía el profesor se hacía, donde no había mucha reflexión del por qué se hacen las cosas, sino que había una persona que estaba un profesor o profesora que estaba en un aula de clases en el conservatorio, y de alguna forma se hacía lo que él decía. Esa es lo que cuentan mucho, por ejemplo, mis profesores, que prácticamente no había una etapa de discusión, una forma de discutir con el profesor o con la profesora que esté de turno, ni tampoco había la posibilidad de reflexionar de por qué, por ejemplo, se hace una articulación o se hace un tipo de interpretación de una obra, sino que se seguía de alguna forma la senda de la profesora o del profesor de turno. Y eso creo que todos los que llevamos haciendo clases ya más de 10 años, por lo menos, lo hemos vivido. Hay un cambio generacional fuerte. Hay un cambio en la personalidad y en la percepción de la música y de la educación instrumental por parte de las personas que toman clases, o sea, de los alumnos y alumnas. Esa es la primera reflexión. Sin lugar a dudas, las generaciones no han llevado a un cambio de roles que es por parte de alumnas y alumnos mucho más crítico con respecto a los profesores. Eso quiere decir de que los profesores antiguamente decían algo o uno llegaba a un profesor porque sabía que tocaba en cierto lugar o tenía cierta renombre, y nosotros no cuestionábamos mucho, por decirlo así, lo que él nos iba a decir, sino que estábamos un poco agradecidos de que estábamos con él o con ella. Y eso ha ido cambiando notablemente. Basta ver de que los estudiantes en general buscan un profesor, buscan una personalidad, buscan una persona que los guíe en su camino. Eso se ha agudizado mucho a partir de los años 90, 2000, notablemente. Ese es como en ese ámbito me estoy reflexionando ahora. Pero también lo que cuentan las generaciones antiguas, por decirlo así, es que siempre la generación anterior a ellos fue mucho más dura, mucho más inflexible. Y hay muchas historias que en este podcast no tienen cabida, pero que sí denotan una forma de ver la música que tiene que ver mucho con ello, con la persona con que uno de alguna forma siguió. Yo creo que cada músico profesional, por sobre todo, ustedes los que están escuchando son todos músicos profesionales o profesores profesionales de alguna institución, tienen prácticamente marcada la educación que recibieron por parte de vuestros padres, obviamente, y por parte de vuestros profesores. Todos, por de alguna forma, si hablamos mucho de nuestros profesores, tal profesor fue así, o me traumó, o me entregó tremendas herramientas, etc. Es una relación muy cercana. Por lo tanto, lo que sigue en cuanto a estos contenidos que vamos a seguir hablando tiene que ver mucho con eso, ¿okay? Con la relación que ustedes puedan tener con vuestros alumnos y alumnas. Una última forma, digamos, de reflexionar acerca de este punto tiene que ver con lo que antiguamente se conocía, por ejemplo, hablando ahora en el ámbito de la educación instrumental, tenía que ver, por ejemplo, con las escuelas antiguamente. Existía la llamada escuela rusa, la escuela alemana, se habla de la escuela americana. Todo eso ya no existe prácticamente. No existe una llamada escuela rusa, y quizás si existe va muy en decadencia. Y creo que las razones de eso obviamente tiene que ver el tema de la globalización. Hay una globalización de conocimientos. Los conocimientos están en todos lados. Y la forma de interpretar la música también es global. Hay una forma de apreciación de la música que tiene que ver con ello. Por lo tanto, ese mito de pertenecer, por ejemplo, a la escuela rusa, qué sé yo, del violino, del piano, ya prácticamente no existe, porque no hay tampoco interés en pertenecer a eso. Quizás hay maestros que logran de alguna forma marcar a sus alumnos, pero lo que es en el aspecto técnico ya eso ha cambiado. Y desde ese punto de vista también, como hay una globalización de conocimiento, hay una comparación mucho más grande acerca de lo que es bueno y de lo que suena bien y de la que es la mejor técnica o la peor. Y eso hace que tengamos un sentido mucho más crítico que antes. Ese punto los quería llevar. Que me da la impresión de que las personas hoy tienen una visión más crítica acerca de lo que es el conocimiento instrumental, de lo que es el conocimiento musical. Y que de alguna forma entra en el punto que les expuse anteriormente, que tiene que ver con que muchas personas antiguamente hacían lo que el profesor les decía, y eso, ese paradigma ya no existe. Ya las personas tenemos, por sobre todo hemos escuchado, tenemos mucho más acceso a la música y tenemos formas de comparar lo que realmente queremos o no. Eso a un nivel, digamos, mucho más estudiantil, mucho más profesional. En el mundo que nos movemos, seguramente todos los que estamos escuchando, los que están escuchando este podcast. Bueno, vamos a seguir con un poco cerrando el tema, digamos, de como diagnóstico que quise de alguna forma exponer antes. La idea es seguir reflexionando a través de con otras preguntas. Esta, más que nada ahora, no desde la perspectiva de los profesores, sino que de la perspectiva de los alumnos. La primera pregunta que me gustaría hacerles es: ¿qué ha cambiado realmente en nuestros alumnos y alumnas? Ahora, viéndolo nosotros, como poniéndolo nosotros en nuestro caso. Seguramente muchos de ustedes tienen bastantes alumnos. Yo llegué a tener una cantidad considerable, algo así como 35 a 37 alumnos por semana hasta antes del coronavirus, y tenía la impresión de que era mucho, de que era suficiente en algún momento. Y bueno, llegó el corona y hubo un cambio considerable con respecto a la forma de hacer clases, que no vamos a entrar, yo creo que todos sabemos de qué estamos hablando. Y bueno, cuando pensaba que de alguna forma podría ser menos, yo entré al mundo también de la educación musical a nivel de escuelas, de colegios. Entonces es algo que también se dio, que estuvo siempre ahí como el bichito de entrar a ese mundo. Por lo tanto, los alumnos se triplicaron. Uno tiene mucho más acceso tiene otra relación con ese tipo de alumnos, pero solamente para, como detalle también para los que no saben, los que están escuchando, yo soy profesor de conservatorio, de profesor de música de cámara y de flauta, y también trabajo en una escuela, ¿cómo se dice en Chile? Como no primaria, sino secundaria, por decirlo así, una escuela secundaria acá en Alemania. Y bueno, también tengo todo el trabajo que es más a un nivel mucho más universitario, en la FOGI, que tiene que ver con estudiantes de música. Pero bueno, eso solamente para como conocimiento para ustedes, para que lo sepan. Quería ir ahora un poquito más a la primera pregunta: ¿qué ha cambiado realmente en nuestros alumnos y alumnas? Bueno, yo creo que les pediría que ojalá visualicen exactamente aquellas clases que han sido mucho, mucho, muy difíciles en este último tiempo para ustedes. Quizás han tenido algún alumno o alumna que por alguna razón no se puede concentrar o no practica de la forma que a ustedes les gustaría, no avanza con el ritmo o con el tempo que a ustedes les gustaría. Y todo eso tiene sin lugar a duda, tiene hay muchas razones, pero hay una constante, ¿sí?, que tiene que ver en la generación. Esta generación se ha cultivado, ha crecido con cosas, con parámetros que nosotros no conocíamos. Y uno de ellos es, de todas maneras, la digitalización, las redes sociales, todo el mundo, todo lo que tiene que ver con pantallas, con velocidad, con internet, etcétera. Creo que la digitalización ha venido a cambiar radicalmente la forma de pensar, de relacionarnos y de ver también el mundo de la música y por sobre todo de ver el mundo de la educación instrumental. Creo que yo al principio subestimaba mucho a las personas que hablaban de la digitalización, de que íbamos a tener realmente efectos, no sé si adversos, pero sin lugar a duda iba a haber un cambio, digamos, en la forma de relacionarnos y también, por sobre todo, de ver el mundo. Y creo que sí, yo creo que realmente después también de investigar bastante, de leer bastante y de estar en el mundo también del colegio, donde ahí está realmente la fuente directa, y en el conservatorio también, me da la impresión de que sí, hay un cambio en la forma de ver el mundo después de estar expuestos a una digitalización masiva, que se aumentó también después del COVID como con una lupa, por decirlo así. Y eso tiene que ver también de que las expectativas de las personas, de los alumnos, de los chicos del día de hoy, son muy diferentes a las de antes. Antiguamente las personas tenían, por sobre todo, quizás uno más, o máximo dos, pero por lo general en mi círculo era siempre un hobby, una actividad, y esa por lo general era teatro, música, deporte. Hoy las actividades son mucho mayores. Hay una globalización también de ideas, de que muchas personas quieren probar muchas cosas. Y creo que, sin lugar a dudas, el uso masivo de digitalización por parte de los chicos, que están expuestos a veces hasta 7 horas de pantallas, de internet, logra de cierta forma un hastío de conocimiento, por decirlo así, de la necesidad de aprender. Y la música está entre medio ahí, primeramente como hobby para muchos, segundo también confrontada a tener que explicar el por qué nosotros tenemos que practicar, que es seguramente algo que muchos de ustedes han escuchado o tiene problemas actualmente en la actualidad con alumnos que no practican. Los alumnos que no practican es un caso seguro para aquellas personas que hacen clases de individuales o incluso a nivel de orquesta juvenil. Siempre se da un grupo que practica o un grupo que no practica. Y todo esto tiene que ver de por sí, también tiene un efecto el hecho de estar invadidos por un mundo digital que nos hace de alguna forma más tontos también, por decirlo así, una forma tosca, nos insensibiliza desde otra también y nos atrapa prácticamente. Eso lo digo con toda la responsabilidad que puedo hacerme cargo. Nos atrapa, ¿no? Y nosotros como pedagogos, como profesores, estamos confrontados a seguir o competir con este mundo o combatirlo, en mi caso. Es tanto así que me he llegado a ocupar con la siguiente pregunta, de hacerme la siguiente pregunta, que es, bueno, ¿cómo aprenden entonces en la actualidad nuestros alumnos? Si bien tienen una exposición muy grande al mundo de la digitalización y de alguna forma nos está afectando la forma de aprender, bueno, ¿cómo aprenden ellos? Creo que tengo una visión personal de lo que está ocurriendo. Creo que lo más difícil de aceptar para los chicos el día de hoy es el tema de la práctica, de por qué tienen que practicar, de por qué deben repetir un pasaje, de por qué el por qué tengo que encerrarme eventualmente a practicar mi instrumento. Y es algo que antiguamente no se discutía y que tenía que ver con respecto a lo que les hablé anteriormente. Lo que hacía el profe se hacía y el profesor decía, esto lo practicas 10 veces, listo. Los chicos hoy se preguntan, bueno, si no tengo ganas, ¿por qué tengo que hacerlo? ¿Qué es lo que gano? y eso es una pregunta para algunos muy dura. Yo creo que también me costó mucho aceptar que alumnos me confrontaran con eso de ¿por qué tengo que hacerlo? ¿Sí? ¿Qué es lo que gano yo? ¿Sí? Y me di cuenta que el combatir a los alumnos, combatir en el sentido de ponerme en la situación, por ejemplo, decir, bueno, tú vienes a clase y se hace lo que yo digo, creo que es contraproducente. Creo que no es la forma de lidiar con ese tipo de fenómenos que ocurren en clases, donde uno como profesor o profesora tiene que estar confrontado constantemente, donde los alumnos no practican y uno tiene que hacer algo, uno tiene que abarcar el tema y no es suficiente a la hora de, por ejemplo, cuando yo practico con algún alumno en clases, viene un alumno a clases y practico con él, no es suficiente ni tampoco es válido de que la hora de clase se transforme en una hora de práctica. Eso se puede hacer excepcionalmente, pero no siempre. Ahora, a donde quiero ir con el tema es, los alumnos aprenden, los chicos del día de hoy aprenden de la misma forma que antes. El tema básico para mí dentro de este podcast es establecer un camino para que ellos se den cuenta de lo valioso que es entrar en ese mundo. El tema de tener una organización, de tener tiempos de práctica, de tener tiempos sagrados de práctica, que yo recuerdo, que añoro antiguamente. Yo practicaba mucho, practicaba porque me gustaba bastante, pero nadie me tenía que obligar, y eso es algo que uno escucha mucho, que los padres le dicen a los chicos, practica, es importante el profesor. Obviamente que es importante, pero está este germen crítico por parte de ellos de que se retroalimenta mucho a través de la digitalización también, de tener todo rápido, efectos rápidos, y ojalá no esperar, no vivir procesos, digamos, de perfección ni mucho de eso. Y los chicos tienen menos paciencia, sí, es así, pero hay una perspectiva que me gustaría de todas maneras hoy día en este capítulo abarcar. Y esa perspectiva tiene que ver con respecto a las herramientas que tenemos nosotros como profesores para abarcar este tema. Una de las herramientas, creo yo, o primero, antes de las herramientas, me gustaría que se visualizaran ustedes mismos. Cuando, por ejemplo, si son profesores de aula, cuando llegan a clases, cuando los alumnos hablan de, por ejemplo, del profesor de música o profesora, ellos no visualizan un cuaderno de música, sino que los visualizan a ustedes y todo lo que eso conlleva. Si ustedes tienen una personalidad encantadora, por decirlo así, con respecto a la música y hablan y realmente viven vuestra profesión, eso se proyecta en un grupo humano como es un salón de clases. Ahora, si son profesores de instrumento, la relación es mucho más fuerte también. Si ustedes viven también vuestro instrumento y tienen la posibilidad de demostrarlo a través de las clases, eso también tiene una marca muy fuerte. En las clases online hay una pequeña variable, ya que está el tema de la distancia. O sea, ustedes están conectados con una persona, pero en realidad esa persona es otro el efecto, ¿eh? De ir a un lugar, de vivir la clase, de escuchar al profesor ahí mismo. Así que estoy hablando ahora un poco de las personas que tienen clases presenciales. Y en ese contexto, lo que más les debe quedar claro hoy es que la relación profesor-alumno es una relación humana muy fuerte. Y esa es una de las herramientas que nosotros tenemos, uno de los focos que nosotros tenemos que abarcar. ¿Por qué? Porque creo que ese punto que hablé al principio, de profesores que nos han marcado, profesoras que nos han marcado, es igual. Hoy prácticamente podría decirlo de esa misma forma, muchas personas que han venido a mis clases, espero, ojalá que tengan una visión, un muy buen recuerdo de mis clases y que realmente haya una marca, digamos, dentro de la personalidad de esas personas para la vida. ¿Okay? No es solamente un tema musical, sino que es parte de lo que ellos llevan en las personalidades que desarrollan. O sea, la educación instrumental, el profesor de instrumento, el profesor de música, tiene una marca fuerte en la personalidad de las personas. Por lo tanto, esto funciona también de una forma muy humana, sobre todo en el comienzo. La relación profesor-alumno tiene que estar marcada sumamente, estar marcada por la buena relación que ustedes puedan tener con vuestro profesor, con vuestros alumnos. Me refiero a que las primeras clases no tienen que ser una clase de formación de instrumento. Traten de no necesariamente ser una enciclopedia de vuestro instrumento y decir, ustedes van a conmigo, van a aprender todo lo que necesitan, sino que traten de ir mucho a la base, mucho a la base de a la base humana, a la base de la relación humana, de saber lo que les interesa a los alumnos, saber qué hacen, qué les cuesta, qué les gusta aparte de la música, qué tipo de música están escuchando y por qué. Que reflexionen, basten que reflexionen con ellos siempre un par de minutos en las clases y ya están construyendo una excelente forma de construir esa relación humana, que es sumamente importante. No solamente saber los intereses, sino también crear esa atmósfera, digamos, de confianza, ya que, por sobre todo, todos los autores de pedagogía llegan a la misma, al mismo punto, que el comienzo de una relación musical es una relación humana que tiene que tener características positivas. Y eso no quiere decir con esto que ustedes siempre van a tener que encontrar todo fantástico y positivo, muy por el contrario. Tiene que ver con saber de los intereses de alguna persona para de alguna forma flexibilizarme y en algún momento que, por ejemplo, ustedes tengan la necesidad de darle algún feedback o alguna retroalimentación a vuestros alumnos si algo no está funcionando bien o algo está funcionando muy bien, que sea una forma muy honesta, muy directa de comunicarlo. Cuando existe esa honestidad y esa forma muy transparente de felicitar a un alumno, es lo mejor. Lo peor que se puede hacer, por ejemplo, es felicitar a un alumno cuando realmente no se está esforzando. Yo creo que es mucho peor que no felicitar nunca a un alumno. Por lo tanto, un ambiente positivo en clases, una atmósfera constructiva, una atmósfera familiar en el sentido de saber los intereses de la otra persona. También saber el día del cumpleaños de vuestros alumnos es algo que muchos profesores no hicieron conmigo, pero créanme, tiene un efecto en la relación que ustedes van a tener con ellos, sobre todo a nivel de colegio, pero también a nivel de conservatorio. Es muy importante. Y otro punto también que dentro de estas herramientas, de esta gran herramienta que es la relación humana, es la flexibilidad que puedan tener ustedes. Seguramente se van a topar con casos de chicos que tienen mucho talento, pero quizás tienen algún tipo de problema técnico, qué sé yo, no tienen una buena mano izquierda o tienen una mano derecha muy lenta, etc. O son muy afinados o son desafinados en la tercera octava, etc. Si ustedes son flexibles a la hora de hacer clases, tienen una excelente posibilidad de llevar contenidos que potencien los buenos caracteres, las buenas propiedades que pueda tener un alumno. No se concentre solamente en la perfección de la técnica. Yo ya voy a hablar en otro capítulo un poco acerca de las clases correctivas, de cómo uno puede abarcar una clase de modo más técnico, más correctivo, pero cuáles son los límites. Eso lo voy a hablar en otro capítulo. Pero la flexibilidad, o sea, si yo, por ejemplo, soy capaz de pasar una obra que sea del gusto de mi alumno, pero que también me sirva a mí, y que constantemente me adapto a las diferentes dificultades que yo pueda tener con un alumno, voy a tener mucho más éxito que un profesor o una profesora que sigue su línea y los alumnos se tienen de alguna forma quebrar para poder alcanzar el objetivo. Entonces, dentro de esta gran herramienta poderosa para mí está el tema, como resumen, que es la relación humana que puedan tener ustedes con vuestros alumnos, el saber mucho acerca de sus intereses, el crear una atmósfera positiva, la flexibilidad de contenidos y, por sobre todo, la honestidad que puedan alcanzar con todo esto. O sea, honestidad de decir, esto es lo que yo creo que tú, donde tú estás, y conlleva también cosas positivas que uno pueda retroalimentar o cosas quizás más críticas. Son 35 minutos de podcast hasta el momento. Yo creo que para... Yo me río porque muchas de las personas que me conocen saben que me encanta hablar. Se me enreda un poco la lengua, debo decir, porque no hago tantas clases en español, así que les pido también flexibilidad a todos mis auditores y auditoras. Y déjenme vuestros comentarios de todas maneras en el Classroom. Este podcast sale también a través de redes sociales, tanto en Spotify, en un par de más, obviamente Classroom y YouTube debe salir de todas maneras también. Así que, bueno, creo que fue súper interesante poder dirigirme a ustedes a través de este podcast de bienvenida para todos aquellos que quizás no tuvieron la sesión pasada. Así que, bueno, les dejo invitada para el día 11, invitados al día 11 de octubre, donde tendremos un siguiente, tenemos una jornada didáctica vía Zoom con el tema evolución de la enseñanza musical, metas y desafíos. En esa instancia vamos a tener también la posibilidad de resumir todo lo que hemos hablado, las preguntas y todas las dudas que podamos tener de los temas anteriores, y ver de qué forma podemos también abarcar este mundo cambiante de la música instrumental, también de la enseñanza instrumental y de la enseñanza musical a todo nivel. Así que me despido, gracias por vuestra atención, será hasta la próxima.